audiovisual a la comunicación social en ciencias de la salud. Y junto a mí está la gran cabeza de este proyecto, María Delgado Esteban, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de estar aquí con vosotros y poder participar con todos los estudiantes que se han acercado hasta aquí hoy, que es el primer agradecimiento que quería demostrar.
Macia, titulado Desde el aprendizaje audiovisual a la comunicación social en ciencias de la salud. Y junto a mí está la gran cabeza de este proyecto, María Delgado Esteban, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de estar aquí con vosotros y poder participar con todos los estudiantes que se han acercado hasta aquí hoy, que es el primer agradecimiento que quería demostrar hacia ellos y hacia vosotros y a Elena Villegas por acogernos así y colaborar con nosotros con esta actividad.
Bueno, vamos a meternos en materia. El por qué estamos aquí hoy. La verdad es que a menudo decimos que no solo lo que no se comunica no existe y la comunicación es un área importantísima como la bioquímica y la biología molecular.
Es más, Nerea, lo realmente importante es tener una buena capacidad de poder explicar el cómo y el porqué de la vida a la sociedad. Me atrevería a decirte que es una responsabilidad profesional. ¿Tú qué opinas, María?
Pues opino que la responsabilidad en primer momento sí radica sobre los que nos dedicamos no solamente a la docencia y la investigación, como es nuestro caso, los que estamos aquí participando en esta actividad de proyecto de innovación docente, sino también que recae la responsabilidad sobre la propia sociedad. Si divulgas algo sobre una sociedad que no está formada, pues tampoco vamos a poder llegar a ellos. Entonces es una retroalimentación entre los investigadores, su responsabilidad y también por parte de la sociedad estar formada también en cierta manera para poder recibir esa información.
Y precisamente eso es lo que se ha visto en los audios que se han presentado a este concurso en este año 2026, formación y mucha profesionalidad también. Este proyecto es el resultado del esfuerzo de la innovación docente. Hay que señalar también que María no se encuentra sola al frente de esta iniciativa, porque también la acompañan más profesores como Cristina Rodríguez González, Marina García Macía y Darío García Rodríguez. No obstante, ni ellos ni nosotros, aunque un poquito más ellos, no somos los protagonistas de este gran especial. Los verdaderos estrellas de hoy son los estudiantes.
Así es, por eso también tenemos aquí hoy, porque todo trabajo merece su recompensa y hoy he llegado a la suya. 253 alumnos de las 5 asignaturas y un máster se han presentado a este concurso de podcast.
134 audios personalizados y se han seleccionado 21 audios finales. Hoy, 5 de mayo, estamos en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia para entregar los premios a estos podcasts, que no han sido pocos. Comencemos.
Antes de empezar con la entrega de los reconocimientos o certificados, vamos a hablar con sus principales organizadores y coordinadores para conocer mucho más acerca del proyecto. Te doy otra vez la bienvenida, María. Antes de conocer de verdad a esos 21 audios y poder escuchar un poquito de todo, ¿de dónde nace este proyecto de innovación docente, María?
Bueno, pues este proyecto nace de la curiosidad, como puede crecer y nacer cualquier otro tipo de actividad. La curiosidad por saber qué ocurriría si transferimos a través de un mecanismo de juego, como puede ser hacer previamente una grabación de audio de un contenido que estamos trabajando en una asignatura determinada y que el alumno lo trabaje, conozca las dificultades que pueda tener a la hora de enfrentarse a ese contenido y más aún un reto segundo que sería el a quién se lo van a contar. Entonces nace de ese con esa curiosidad de saber qué ocurriría y eso lo iniciamos en el 2023.
Bueno, ¿y recuerdas cómo fue ese momento exacto en el que se puso en marcha el proyecto?
Pues sí, lo recuerdo. Nos reunimos en ese primer momento Cristina Rodríguez, Marina García y entonces pues son gente muy motivadora y que motiva las cosas como son y así iniciamos en equipo. Y sin eso no hay nada, no se llega a ningún sitio. Así que así fue, en equipo y motivadas, ilusionadas también con esta iniciativa.
¿Cómo crees que este proyecto de innovación docente, cómo crees que lo acogen los alumnos?
Bueno, pues en cuanto a nuestra experiencia previa, el acogimiento es bueno. Todavía en el proyecto de este año no lo hemos evaluado, está recién salido del horno, hemos hecho la selección, pero no hemos enviado las encuestas de satisfacción, pero sí tenemos las correspondientes a años previos y sí que es verdad que el alumnado está contento con este tipo de actividades. No son exclusivas, existen más de este tipo de actividades en la Universidad de Salamanca, pero sí que es verdad que agradecen este tipo de iniciativas porque son novedosas, son más dinámicas que acostumbrados a otro tipo de actividades que se suelen desarrollar en las distintas actividades. Entonces, la acogida es muy buena. Sí.
¿Y cómo ha sido ese proceso de selección de los temas y los participantes?
Pues el proceso de selección ha sido a ciegas inicialmente porque es anonimizado, se realiza por diferentes personas, se le entrega en USB, porque eso sí hay que dejar remarcado que tienen consentimiento informado el alumno para que luego pueda publicarse, no solo a través de las ondas, sino también a través del repositorio de Gredos USAL, que es finalmente donde van a ser publicados esos 21 seleccionados que vamos a comunicar hoy. Bien, pues lo que hacemos es que se lo damos a... Le damos a comunicar el consentimiento, lo tenemos, ¿de acuerdo? Y, pues, a reglón seguido, pues, iniciamos las actividades de audición, que en ocasiones ha sido dificultosa, porque, como muy bien has dicho al inicio, Sara, sí que es verdad que el nivel de este año se ha superado todavía más y hemos incrementado el número de seleccionados. Entonces, sí que yo valoraría la creatividad que se ha puesto de manifiesto en los alumnos, no solamente los que están seleccionados. Se han seleccionado estos 21 porque hemos atendido una serie de criterios para poder quedarnos con alguno, ¿no? Y no publicar los 135. Pero sí que es verdad que la creatividad está en el trasfondo de todo esto, la ilusión también que ponen a la hora de hacerlo y la novedad. Muchos de ellos han recurrido a herramientas que me consta que nunca jamás las habían trabajado.
Hombre, se ve muy bien en cuanto a los datos que el proyecto de innovación docente tiene su tirón porque aproximadamente 250 alumnos participando, 134 audios seleccionados, totales y 21 seleccionados, son muchos audios. En la mesa también se encuentra Cristina Rodríguez, a quien le queremos preguntar ¿cuál es tu idea? ¿Cómo te parece que la herramienta del podcast, que hoy en día es una herramienta muy novedosa, que además acompaña muy bien a la radio, ¿cómo crees que ayuda para la divulgación científica este formato?
Pues bueno, la divulgación requiere cercanía y en el caso de podcast pues es fácil de lograrlo por esta vía. Además, en el caso concreto de la divulgación en los ámbitos en los que nos movemos, en farmacia en este caso, en salud, hay que ajustar muy bien el contenido. No podemos ser demasiado técnicos ni caer en la excesiva simplicidad. Entonces, bueno, el podcast permite, pues basándonos en las evidencias y a través de nuestra voz y demás, ajustar muy bien eso y llegar de una manera cercana. También quiero destacar el papel que tiene el podcast como herramienta informal, ¿no? Pues en este contexto en el que estamos moviéndonos y eso, sin dejar de lado el rigor, que es algo muy importante y bueno, fundamentalmente creo que esas son las características que le hacen como una herramienta muy potente, ¿no?, a la hora de divulgar ciencia.
¿Y crees que, bueno, que este tipo de formato, que es el podcast, permite llegar a públicos que en otro formato no alcanzarían?
Hombre, totalmente. Nos permite jugar en otra liga, ¿no? El vídeo, el texto exigen una pausa, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que nos concentremos, estemos muy pendientes, mientras que pues en el caso del podcast necesita como un huequito mental, por así decirlo, ¿no? Podemos seguir con nuestra rutina o incluso conducir mientras estamos escuchando un podcast. Entonces, esto creo que es un valor añadido para personas que a lo mejor no pueden detener su actividad diaria, que a lo mejor no se pueden desplazar para atender a una charla y, sin embargo, sí que pueden hacer un breve paréntesis o incluso acompañar lo que hacen pues con el audio. Entonces, creo que eso es un valor añadido también. Entonces, sobre todo en temas de salud, también eso aporta una confianza y sin duda alguna es algo que sin sustituir otros medios, pues permite que esa información llegue a más personas.
Como habéis señalado antes, comenzasteis en el año 2023. Ya tenéis una trayectoria de 3 años, que además habéis podido ver diferentes audios, diferentes experiencias, quizá también una evolución en los alumnos a la hora de participar. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de iniciativas dentro del sector sanitario?
Hombre, yo creo que encaja perfectamente la comunicación sanitaria. Estamos viendo cada vez a más profesionales que, además de trabajar en sus consultas, se atreven con el medio audiovisual a la hora de transmitir ese conocimiento que tienen. Y aquí, de nuevo, pongo en valor el rigor que debe de tener esa transmisión de conocimiento, que en el caso de los profesionales pues es algo que es muy evidente, que les acompaña, pues, puesto que tienen todo ese conocimiento, ese bagaje, y entonces veo que es algo muy potente. Además, siento que cada vez es menos improvisado y que está sustentado por instituciones, pues por ejemplo, como es el caso de la universidad o incluso hospitales. Entonces, creo que es una herramienta muy potente realmente en el círculo del sector sanitario y que incluso puede llegar a ser muy potente en campañas de salud pública. O sea, le veo futuro, vamos.
Bueno, quizá también es una forma de abrirse a nuevos campos y aprender también otras nuevas herramientas.
Sin duda alguna.
También nos acompaña Marina García, con quien queremos hablar sobre el impacto y los resultados que ha tenido esta iniciativa. ¿Qué tipo de feedback habéis recibido por parte de la comunidad?
Hola, buenas tardes, que no he dicho nada hasta ahora. Bueno, pues en realidad hemos recibido diferentes tipos de feedback. Este año todavía no tenemos las encuestas de, como bien ha indicado María, de satisfacción, pero tenemos las de otros años y desde el alumnado en general están muy contentos los que nos responden a las encuestas, claro. Además, este tipo de iniciativas ha movido que los mismos estudiantes hayan empezado a hacer podcast de manera un poco más seria para otro tipo de sus actividades, lo cual yo creo que nos enorgullece un montón porque ha servido como la lanza de abrir este tipo de iniciativas para los propios estudiantes. Y luego de cara a nuestros compañeros de profesión, a otros docentes, sí que es cierto que en otras asignaturas también lo están llevando a cabo y yo creo que tus compañeros también estén realizando una actividad similar, pues da un feedback muy positivo a nuestra iniciativa. Y además, de momento, seguimos teniendo el proyecto de innovación docente, que siempre ha sido garantizado por la USAL, que eso también hay que agradecer, que esta iniciativa tiene un refuerzo institucional de parte de la universidad y también de parte de vosotros, que siempre estáis respaldando este tipo de galas. Muchas gracias. Entonces, yo creo que en general, en los diferentes aspectos o estamentos, muy positivo. Estamos muy contentas, de hecho.
Bueno, ¿y creéis que ha cambiado en algo la percepción de la farmacia y de la carrera de farmacia tras este proyecto?
Pues es un poco complicada la pregunta porque realmente los alumnos de 2023 pues todavía no han acabado, la mayoría, pero sí que es cierto que yo creo que sí que está cambiando y estamos modulando un poquito este alumnado que está empezando a hacer estas actividades. Por ejemplo, este año un detalle muy curioso que tenemos es que muchos dedican o preparan este podcast, porque es una de las cosas que indicamos, que tienen que prepararlo para un tipo de público, y muchos es para su familia. Entonces, yo creo que el hecho de empezar a transmitir lo que ellos aprenden en una asignatura como bioquímica, que no es de las más sencillas, a su familia, está moviendo mucho la percepción de la farmacia, de la bioquímica, a el resto de la población, empezando por los familiares de los chiquillos que están haciendo el podcast. Con lo cual sí que estamos moviendo un poco la percepción de este tipo de carreras y de este tipo de asignaturas.
Y bueno, atendiendo a estas opiniones que tenéis, porque has apuntado a que estabais muy contentas con lo que estabais consiguiendo, intuimos que sí que vais a continuar en próximas ediciones, ¿no?
Yo creo que a María no hay quien la pare. Y como encima nosotras vamos ahí en equipo, pues yo creo que continuaremos.
No nos para.
Sí, con esto.
Quería hacer solo un matiz y dar reconocimiento también a los que están presentes, que no solamente nos acompañan hoy del grado de farmacia y el doble grado de biotecnología farmacia, sino también desde el máster, que han venido bastantes representantes del máster de biología celular y molecular, y también de químicas y también de medicina. De hecho, algunos de ellos han llegado un poco tarde, pero han llegado. Entonces, también les agradecemos que hayan podido acompañarnos aquí desde la Facultad de Farmacia.
Pues recogiendo tus agradecimientos, nosotras os agradecemos vuestra participación, habernos dedicado 5 minutitos y nos vamos a conocer a Darío. Tras esta pequeña pausa, vamos a conocer un poquito más sobre él.
Sí, porque es un elemento clave del equipo, una nueva incorporación.
Bueno, y como segundo entrevistado tenemos a Darío García, que ha actuado como jurado seleccionando los mejores audios. Darío se incorporó al proyecto de innovación siendo alumno predoctoral y aportó su experiencia en la creación de podcast divulgación científica. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Darío, como miembro del jurado, ¿qué criterios habéis tenido en cuenta para seleccionar los mejores píldoras sonoras?
Bueno, dentro de que el nivel es muy, muy, muy alto, hemos tenido en cuenta pues, tanto la claridad de la exposición como la creatividad, como la originalidad, en fin, hay muchos factores que juegan aquí. Es decir, ya partíamos de la base de que son alumnos con un conocimiento teórico muy alto, entonces a partir de ahí es pequeños detalles los que marcan la diferencia.
Ha habido mucho debate en esta gala, bueno, en esta selección sobre los audios seleccionados.
Bueno, sí y no. Es decir, ha habido una primera preselección de una serie de ellos que destacaban por encima del resto y dentro de esa preselección es donde ha entrado el debate de decir cuáles son los realmente brillantes, cuáles son los que van a realmente merecer el premio y a pasar el último corte. Ahí sí que ha habido un poco más de debate.
Bueno, ¿y tú qué crees que diferencia un buen podcast de uno realmente memorable en el ámbito científico?
Dentro del ámbito científico es importante tener en cuenta que es fácil aburrir. Entonces, ser original, ser creativo, ser gracioso, es decir, cosas que hay que entrenar y que cuesta sacarlas. Este es el punto fundamental a la hora de comunicar ciencia. Dentro de que siempre hay que mantener el rigor.
Creo que es muy importante que como miembro del jurado estés tú presente porque tienes un podcast, en este caso, divulgación científica. ¿Cómo surgió la idea de crear este espacio?
Pues surgió del aburrimiento. Fue un podcast que hice con unos colegas en el verano de 2018, es decir, hace ya 8 años. Y fue realmente una cosa muy casual. Fue un verano en el que ninguno teníamos nada que hacer y dijimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos a hacer un podcast? Además, en aquella época fue el momento de auge de la vida moderna y nosotros escuchábamos la vida moderna, vamos, como si fuera la misa dominical. De hecho, intentamos un poco hacer un homenaje e imitar un poco el estilo que se hacía en la vida moderna. Realmente surgió de eso.
Bueno, y cuando tú hacías el podcast, ¿cuál ha sido el tema que más te ha contado, que te ha costado simplificar para explicarlo en el podcast?
Pues mira, nosotros partimos de la base de que queríamos explicar algunos temas de nuestra carrera. Éramos, en aquel momento hacíamos la carrera de bioquímica, yo ya la terminé hace años, y el objetivo era intentar transmitir de una forma pues, rigurosa, pero a la vez amena, informal, atractiva para un público general, pues temas de nuestra carrera. Entonces, el más complicado realmente, yo creo que fue el tema de CRISPR. CRISPR es una herramienta genética que se usa y que ahora pues, ya es más conocida y ya se usa mucho más. Pero en aquel momento, en 2018, prácticamente acaba de surgir. Entonces, realmente intentar simplificar un tema sin caer en el infantilismo, sin caer en la condescendencia, y cuando aún no se conocía mucho del tema, fue realmente arduo.
Claro, y también quizá también la problemática sería que ese tema fuera para todos los públicos, ¿no? Porque aunque te puedes dirigir a un público que quizá pues, estudie tu carrera, por ejemplo, en el ámbito universitario como esta facultad, también lo puede escuchar otro tipo de público, o sea que, y al final eso también es complicado, ¿no?
Sí, así es. Dentro de las carreras de ciencias, tanto de ciencias biológicas como de ciencias de la salud, yo creo que hay un gran debe con la comunicación. Somos muy buenos comunicándonos entre nosotros, pero somos algo peores comunicándonos con un público más general. Entonces, ahí tenemos un debe. Y creo que este espacio, este proyecto de innovación docente, viene a un poco intentar solventar estos problemas de comunicación que tenemos.
Bueno, ¿y qué consejo le darías a los alumnos que han hecho los podcasts o cualquier persona del ámbito sanitario que quiera lanzarse a divulgar en formato de podcast?
Yo, mi consejo es que se sigan formando. Todos estos son alumnos que van a salir con una formación teórica brillante. A mí no me cabe ninguna duda. Además, la Universidad de Salamanca es una universidad que forma a muy buenos profesionales. Entonces, que sigan formando sobre todo en el ámbito de la comunicación. Porque lo que te encuentras en la universidad, luego sales y te encuentras una jungla. Es decir, aquí hay gente, sobre todo en el ámbito sanitario, que se está lucrando a base de engañar. Y es nuestro compromiso y nuestra labor como gente que estamos comprometidos con la comunicación y con la comunicación científica, el intentar apantallar un poco este ruido que hace esta gente.
Antes hemos escuchado a Cristina Rodríguez hablar sobre qué es para ella el formato sonoro en la divulgación científica. Tú, ¿por qué crees que el podcast funciona tan bien en este ámbito? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que Chris ya lo ha explicado de forma brillante. Es decir, te permite una cercanía y además te permite poder escucharlo en prácticamente cualquier contexto y en cualquier situación. No tienes que prestarle especial atención. Puedes estar cocinando, puedes estar conduciendo, puedes estar dando una vuelta. Cualquier actividad que hagas solo prácticamente te permite estar escuchando un podcast.
Bueno, ¿y crees que iniciativas como esta pueden cambiar la forma en la que se comunica la farmacia?
Definitivamente. Es decir, si al final muchos de estos alumnos que posiblemente acaben como profesionales por trabajando en una farmacia, es una carrera que te forma para trabajar de cara al público, el hecho de que hayan aprendido y de que se hayan esforzado en buscar formas de comunicarse con un público general les va a permitir a la hora de desarrollar una profesión de cara al público el poder comunicarse de forma mucho más sencilla y el poder transmitir cosas que han aprendido de la carrera a pues, posibles pacientes o gente que acuda a sus farmacias.
Y antes de despedirnos, ¿qué valor crees que pueda aportar este proyecto a los estudiantes? Sobre todo, ¿qué valor crees que te podría haber aportado a ti en su día como estudiante?
Pues vuelvo a lo que he dicho, la facilidad de comunicarse con un público general. Intentar transmitir conceptos muy abstractos y muy elevados de la forma más sencilla posible, sin caer ni en el infantilismo ni en la condescendencia.
Pues cerrando esta entrevista nos quedamos con las palabras de Darío, quien remarca muchísimo la importancia de comunicar no solo entre los propios sanitarios, sino a toda la población. Y ahora sí, después de esta pausa, vamos a conocer a esos 21 audios seleccionados.
We'll be right back. Otro de los premiados es el audio titulado La pócima de la inmortalidad, cuyas autoras son Irene Gil Morales, Claudia González Grandes y Claudia Gutiérrez Alonso.
Buenos días a todos los bioquímicos guapos de Salamanca. Aquí Claudia Gutiérrez al habla junto con Irene Gil y Claudia González.
Hola a todos.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Moléculas, este programa que sé que tantos encantan.
Oh, sí, sí. Hoy hemos traído un tema un poco controversial, pero con el cual seguro que alguna vez todos hemos soñado. ¿Cómo os quedáis si os digo que se puede lograr la eterna juventud?
Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Como la madrastra de Rapunzel, ¿no? ¿Esa que se mantenía joven con su pelo mágico o algo así?
Bueno, mujer, no. No exactamente. No se trata de magia ni de flores de loto. Es pura ciencia. ¿Sabéis quién es Brian Johnson?
También ha sido galardonado el audio titulado El asesino silencioso de la hemoglobina, cuya autora es Sofía Galán López.
Bienvenidos. Hoy analizamos un caso clínico forense que ocurre a nivel molecular. La víctima es una vieja conocida de vuestros apuntes, la hemoglobina. El escenario es el torrente sanguíneo y el asesino es tan letal como invisible. Si eres estudiante de la ESO o bachillerato, esto te servirá para entender cómo respiras. Si estás conmigo en la universidad, especialmente en farmacia o medicina, saca tu libreta de bioquímica, que hoy vamos a analizar este crimen con todo el rigor de la termodinámica y la cinética proteica. Soy Sofía Galán López y esto es El asesinato silencioso de la hemoglobina. Presentemos a la víctima. La hemoglobina A es una proteína globular con estructura cuaternaria. Es un heterotetrámero.
Muchas gracias, Marta. Y en segundo lugar pasamos a los mejores seleccionados de Bioquímica 2 de la Facultad de Farmacia y hará su comunicación el profesor Javier Robles Valero. Muchas gracias, Javier.
Bueno, buenas tardes. Gracias a ti, María, por este proyecto que creo que es espectacular. Y bueno, para los premiados de Bioquímica 2 tenemos en primer lugar el audio titulado Telomerasa, cuyos autores son Jerónimo Sánchez Huervos y Pedro Fabro Alonso Escribano.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Ciencia de Andar por Casa, el podcast donde descubriremos los secretos del cuerpo humano sin morir de aburrimiento.
Bueno, salvo que hablemos de necrosis, ¿no? Ahí sí que mueren células.
Bueno, sí, pero hoy no hablaremos de células que mueren, sino de las que no quieren morir, las que tienen un truco llamado telomerasa.
Ah, sí, la enzima que algunos llaman la fuente de la eterna juventud celular. Vamos, el sueño de las cremas anti-edad, pero en versión bioquímica.
Vamos a ello. Bueno, empecemos por el principio. Imaginad los telómeros como los protectores de los cordones de los zapatos, los herretes.
¿Te refieres a esos plastiquitos del final?
Efectivamente. Si esos plastiquitos se rompen, el cordón se deshilacha. Pues en las células, los telómeros son las regiones de los extremos en los brazos de los cromosomas, que protegen el ADN para que no se estropee cuando la célula se divide.
O sea que sin telómeros, nuestro ADN acabaría hecho un lío, como el cable del móvil después de estar en el bolsillo, ¿no?
Tal cual. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poquito, debido a que la DNA polimerasa necesita un punto donde empezar, y en los extremos no tiene a dónde engancharse. Y cuando ya son demasiado cortos, pues bueno, la célula deja de dividirse o muere.
O sea que es como un contador de vida celular, una especie de batería genética.
Aquí entra nuestra protagonista, la telomerasa. Es una enzima especial que puede reconstruir los telómeros y hacer que la célula olvide cuántas veces se ha dividido.
¡Qué fuerte! O sea, que se podría decir que la telomerasa es como la hacker del cuerpo. Básicamente lo que hace es usar una chuleta de ARN para regenerar...
En segundo lugar, siguiente podcast titulado Epigenética, cuando el ambiente escribe sobre nuestros genes, cuyas autoras son Jimena López García y Nerea Pérez Cuesta.
Hoy hablaremos de un tema que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que en realidad forma parte de nuestra vida cotidiana, la epigenética.
Así es, aunque heredamos un ADN de nuestros padres, eso no significa que esté escrito en piedra. La epigenética estudia cómo factores externos, como la alimentación, el estrés o el ambiente social, pueden modificar la forma en que nuestros genes se expresan, sin cambiar la secuencia del ADN.
En otras palabras, el ambiente puede escribir sobre nuestros genes, dejándonos marcas químicas que influyen en cómo funcionamos e incluso en cómo podrían funcionar nuestros descendientes. Empecemos desde el principio. El término epigenética viene del griego epi, que significa por encima de. Es decir, son los mecanismos que controlan la actividad de los genes sin alterar la secuencia del ADN.
Exactamente, y eso es clave. El ADN sigue siendo el mismo, pero la forma en que se lee cambia. Es como tener un libro con las mismas palabras, pero con posits que marcan...
Y el último audio de Bioquímica 2 es el titulado como Misteriosamente bioquímicos, la historia de Rosalind Franklin, cuya autora es María Ballesteros Jiménez.
Todas las ciencias, la bioquímica, la biología molecular, la microbiología, todo tiene su base en ello, que es la molécula de ADN, la molécula con nuestra información genética, literalmente lo que somos. Y hoy hablaremos de una de las figuras más desconocidas, pero que ha tenido más relevancia en el descubrimiento de esta molécula de ADN, que es Rosalind Franklin. Así que acompáñame a descubrirlo. Para empezar, hablemos un poco sobre ella. Rosalind Franklin nació en 1920 en Londres. Posteriormente, fue una niña que tuvo una infancia muy feliz y que tenía una curiosidad enorme por el mundo que le rodeaba. La curiosidad, algo que a todos los científicos les mueve por dentro. Saber cómo es el mundo que nos rodea, por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Ella acabó sus estudios en Cambridge, donde se especializó en químicas, concretamente en la química del carbono y en la difracción de rayos X, algo que será muy importante.
Bueno, hay uno más, ¿eh? O sea, a menudo nivel en la Bioquímica 2. El último audio de la Bioquímica 2, titulado CSI, ADN, el caso de la célula mutante, cuyos autores son Alberto Martínez Brando, Jimena Martínez Pérez y Sara Márquez Velasco.
Bienvenidos a CSI, ADN, el laboratorio, donde cada mutación deja su huella. Hoy investigamos un caso inquietante. Una célula aparentemente sana ha empezado a fabricar proteínas defectuosas. Error de maquinaria molecular, sabotaje genético. Esto no es una simple alteración, es un crimen bioquímico.
Detective, acaban de traer la muestra. Es un fragmento de ADN encontrado en el núcleo. Presenta fracturas, posible daño por radiación ultravioleta.
Interesante. La radiación ultravioleta suele provocar dímeros de timina. Dos timinas vecinas se enlazan entre sí, distorsionando la doble hélice y bloqueando la replicación.
Así que tenemos un escenario claro. Una molécula víctima y una célula en peligro. Revisemos los hechos. El ADN se encontraba enrollado alrededor de histonas, formando nucleosomas, perfectamente organizados. Una arquitectura estable, hasta que el daño apareció.
Y si ocurrió durante la replicación, las DNA polimerasas copian la información, pero si encuentran una lesión, se bloquean o cometen errores.
¡Exacto! Y por eso existen varios sistemas de reparación. La reparación por escisión de bases, la reparación por escisión de nucleótidos y, para roturas más graves, la recombinación homóloga o la unión de extremos no homólogos.
Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema de reparación falla?
Y, en tercer lugar, los mejores seleccionados de la asignatura de Bioquímica 3. Para ello, tendré el honor de iniciar. Darío me acompañará porque han sido 6 los seleccionados. Participó un 30% de los alumnos matriculados en esta asignatura. El primero de ellos, que se levante ya porque está aquí presente, conociendo lo desconocido, Daniel Wam, por favor, un aplauso fuerte.
Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis bien donde sea que me estéis escuchando. Hoy es 3 de abril, hace 16 grados en Salamanca, un sol increíble, y en la retransmisión de hoy vamos a conocer lo desconocido. En estos minutos que tengo, os voy a explicar lo que son un poco las enfermedades raras y cómo está su situación actualmente. Según datos recogidos de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER, las enfermedades raras son aquellas que solo afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas. Se estima que 3 millones de personas en España padecen alguna enfermedad rara y que existen 7.000, más o menos. las personas.
El segundo audio seleccionado es la molécula sin la cual tu cerebro no funciona, cuyos autores son Jerónimo Sánchez Gerbós y Pedro Fabro Alonso.
Un aplauso fuerte para ellos.
El podcast donde la ciencia te hace explotar la cabeza, pero de una forma que puedas explicar en el examen. Bienvenidos, soy Fabro.
Y yo soy Jerónimo. Hoy vamos a hablar de una molécula que parece sacada de una película de ciencia ficción, algo que nuestro cerebro fabrica y que los científicos están empezando a ver no solo como un reparador, sino como la clave para hackear nuestra propia mente.
¡Exacto! Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del BDNF. ¿Te suena a una marca zapatillas o alguna nueva criptomoneda? Pues no. Son las siglas del nuevo factor neurotrófico derivado del cerebro. Y no es exagerado decir que es el santo grial de la neurobiología moderna, aunque probablemente nunca hayas oído hablar de este nombre antes.
La verdad que con ese nombre no me esperaba otra cosa. A ver, para los que no somos expertos en bioquímica, ¿qué es exactamente el BDNF y por qué debería importarnos?
Pues imagínate que tu cerebro es un jardín. Las neuronas serían las flores y las conexiones entre ellas son los caminos. Pues el BDNF es el abono, el agua y el jardinero, todo en uno. Es una proteína que pertenece a la familia de las neutrofinas. Su trabajo principal es asegurar que las neuronas sobrevivan, crezcan y se conecten entre sí, y que así puedan diferenciarse y dar lugar a un tejido totalmente funcional.
El tercer audio seleccionado es Tic Tac, las cartas con retraso, de Alberto Martínez Brando, Jiménez Martínez Pérez y Juan Pérez Martínez.
Hola a todos. Somos tres estudiantes de farmacia en la Universidad de Salamanca. El otro día nos dimos cuenta de que sobre el Parkinson hay mucha información, pero a veces se explica de forma tan técnica que no se llega a comprender bien.
Es verdad, te hablan de neuronas, de dopamina y de nombres que parecen sacados de una película de ciencia ficción, generando así muchas dudas. Por eso hemos decidido grabar este podcast para explicaros qué pasa realmente en el cuerpo cuando aparece esta enfermedad, pero de una forma sencilla.
Vamos a imaginar que nuestro cerebro, en la parte que controla el movimiento, es como una oficina central de correos, conocida como sustancia negra. Una oficina que tiene que ser súper puntual para que nosotros podamos caminar o mover las manos bien.
En esa oficina hay un gran reloj. Ese reloj es el jefe, que en nuestro cuerpo dice «ahora el brazo se mueve» o «ahora la pierna se para». Mientras, en la oficina, los carteros, impulsos nerviosos, están en la puerta esperando para llevarlas...
El cuarto de los seleccionados...
Sí, el cuarto de los seleccionados es Apoptosis Modo On, la célula que se despide, cuya autora es María Ballesteros Jiménez.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro maravilloso podcast Misteriosamente Bioquímicos. Hoy hablaremos del botón de autodestrucción de las células. Sí, sí, como les estás escuchando, la muerte celular programada. Quédate, que te cuento. Soy María Ballesteros y estoy encantada de acompañarte en esta tarde aprendiendo un poco más sobre nuestro cuerpo y la bioquímica. Vamos con ello. Bueno, lo primero de todo, vamos a aclarar que las células tienen dos formas de morir. Una forma que es un poco más, por así decirlo, alocada, en la que las células van a generar inflamación, van a molestar a sus células vecinas, esto puede llegar a generar cambios en el organismo que lleguen a producir cáncer, pero también hay otra forma que es la que hoy nos interesa, que es la muerte celular programada, también conocida como apoptosis. En ella, la célula le da un botón y muere misteriosamente y silenciosamente. Bueno, misteriosamente ya no tanto, porque se ha descubierto el mecanismo que hoy te voy a explicar. Pero claro, ¿quién activa ese botón? ¿Por qué sucede eso? Pues hoy nuestro invitado nos lo va a explicar, que es el citocromo C. ¡Un aplauso para él!
El quinto de los audios, trastorno bipolar en primera persona y cuyo autor es Miguel Baños García.
Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Medicina en Primera Persona. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante como apasionante, la salud mental. En concreto, hoy vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, un trastorno psiquiátrico muy estigmatizado e incomprendido dentro de la sociedad actual. Lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre qué no es el trastorno bipolar. Mucha gente piensa que se trata de un trastorno que afecta a la personalidad o que su sintomatología se puede referir a cambios abruptos en el estado de ánimo, pero esto no deja de ser un mito. Hay que distinguir entre trastorno del estado de ánimo, donde englobaríamos tanto el TB como la depresión y muchos otros tipos de trastornos, y trastornos de la personalidad, entendiendo la personalidad como la forma en la que tenemos de relacionarnos con los demás. Hay que recalcar que el trastorno bipolar no afecta a la personalidad. Tampoco es cambiar de ánimo de un momento a otro, es decir, pasar de la euforia a la depresión 4 o 5 veces al día, por decir un número. El trastorno bipolar se caracteriza por tener dos polos...
¿El sexto de los seleccionados en la asignatura de bioquímica 3?
Pues tiene el honor de ser. ¿Por qué algunos bebés no pueden beber leche? Galactosemia, cuando la leche se vuelve tóxica, cuya autoría es Leira Ordorica Bocos.
¿Te imaginas que algo tan básico como la leche pudiera ser peligroso para un bebé? Pues aunque suene raro, hay bebés que no pueden tomarla. Y no es una simple intolerancia. Es un problema en cómo su cuerpo procesa un azúcar muy concreto, la galactosa. La leche contiene lactosa, un azúcar formado por glucosa y galactosa, dos azúcares. Cuando el bebé la digiere, libera galactosa y su organismo tiene que transformarla para poder usarla. Aquí entra en juego una especie de cadena de montaje. Para poder aprovechar la galactosa, el cuerpo la transforma mediante varias reacciones en las que participan moléculas como UDP-glucosa y UDP-galactosa. Gracias a esta ruta, la galactosa puede convertirse en energía o en componentes esenciales de células, como glucoproteínas.
Bueno, y continuando con los seleccionados, pero cambiando de grado, vamos a dar el conocimiento de los alumnos de máster que se han acercado, algunos de ellos, hasta aquí. Y que, por favor, también pido un aplauso para ellos. Y los mejores seleccionados del máster son el máster y la asignatura en concreto es pluripotencia y diferenciación celular, el máster de biología celular y molecular. El primero de los seleccionados es el titulado Pluripotencia y tumor y génesis, dos caras de la misma moneda, y cuyas autoras son Andrea Martín Díaz, Alba Arroyo García y Lidia Cilla Vera. Un aplauso, por favor.
Hola a todos. Somos Alba, que soy yo, Lidia y Andrea, y hoy os vamos a contar un poquito más sobre una de las herramientas más fascinantes de la biomedicina actual, la reprogramación celular. Una técnica con un enorme potencial para regenerar tejidos y tratar enfermedades, pero que también nos plantea un gran desafío: cómo aprovechar todo su poder de forma segura. ¿Y si os dijéramos que podemos reiniciar una célula como si fuera un ordenador y devolverla a un estado completamente nuevo? Como si una célula de la piel olvidara que es piel y pudiera convertirse en prácticamente cualquier célula de nuestro organismo. Imagina generar neuronas a partir de células de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, para estudiar esta enfermedad y probar nuevos tratamientos en el laboratorio. Esto nos permitiría hacer...
El segundo de los seleccionados de máster de los factores de Yamanaka a la medicina regenerativa y cuyos autores son Rubén Medina Martín y Julia Molina Sánchez. Un fuerte aplauso también.
Buenos días, somos Rubén y Julia del Máster de Biología Molecular y Celular de la USAL y hoy venimos a hablar un poco de las células pluripotentes inducidas. Como muchos ya sabréis, son células inicialmente diferenciadas en un linaje celular, pero que por infección viral con una serie de factores de transcripción se consigue una desdiferenciación hacia células pluripotentes con un potencial similar al de las células madre embrionarias. Estos factores clásicos son denominados factores de Yamanaka. Todo esto se consiguió in vitro y más tarde, de la mano del equipo de Manuel Serrano, se consiguió reprogramar células diferenciadas in vivo en estas células pluripotentes inducidas.
Hoy hablamos con el doctor José Alberto López Domínguez, investigador principal del Laboratorio de Inmunoncología y Envejecimiento del Centro de Investigación del Cáncer, CSIC-USAL, y hemos querido entrevistarle por su trayectoria y también vinculación con trabajos del Laboratorio de Manuel Serrano que ayudaron a situar la reprogramación celular y las células IPS en el centro de la medicina regenerativa. A raíz de los avances más recientes en reprogramación, queremos hablar con él sobre el potencial real de las células IPS en medicina.
Y el último de los audios presentados, en este caso un único autor, Víctor Pedra Sáez, con el título ELA, la respuesta está en tus células. Un fuerte aplauso.
Hola, soy Diego y últimamente me cuesta abrir la puerta de casa.
Hola, soy Cristina y no sé lo que le está pasando a mi cuerpo, no me responde.
Hola, soy Germán y el mundo se me vino abajo con tan solo 3 letras. Cuando sales de una consulta médica, tras un diagnóstico de ELA, piensas que es el fin del mundo, que eres la única persona que padece esta enfermedad. Pero no es así. Solo en España, cada día, 3 personas escuchan el mismo diagnóstico que tú, siendo 4.000 personas con ELA en nuestro país y unas 400.000 personas en el mundo. No estás solo. Hay muchas familias buscando respuestas y miles de científicos en busca de soluciones. Pero antes de hablar de futuro, necesitamos que entiendas el presente. ¿Qué ocurre exactamente en tu vida?
Continuando con los vídeos y los audios seleccionados, vamos a continuar con el grado de químicas. Para ello, Marina García Maciá nos va de la asignatura Biología Molecular.
Bueno, pues el primer seleccionado, o uno de los 3 seleccionados, es el audio titulado Código Metabólico, cuyos autores son Daniel Andrés de Calvo, Sergio Hernández Tesón y Paula Vega Gutiérrez. El segundo seleccionado es Expediente Zombie, el saboteador molecular del pulmón, y cuyas autoras son Emma Hernández López, Yaiza Sánchez Núñez e Inés Sánchez Vicente.
Atención, detectives de la ciencia. Bienvenidos a la misión más importante de vuestra vida. No vamos a Marte ni al fondo del mar. Vamos a viajar dentro de vosotros mismos.
Espera, narrador. ¿Habéis visto mis lupas? Necesito mis lupas de superdetective.
Aquí las tienes, agente, pero hoy no buscaremos huellas dactilares de humanos, buscaremos huellas moleculares, porque hoy investigamos el caso de el ataque de los zombies invisibles.
¿Zombies? ¡Socorro! Me voy a esconder debajo de la mesa. ¿Tienen hambres de cerebro?
Ja, 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 no, tranquilo. No son zombies de película, como con los ojos en blanco. Son nuestras propias células. Verás, nuestro cuerpo es como una ciudad gigante, hecha de billones de piececitas de Lego vivas. Son las células. Y la mayoría son súper trabajadoras. Unas fabrican pelo, otras fabrican pis, otras nos ayudan a pensar.
Y por último, pero no por ello menos importante, el grado de medicina, que también ha participado en esta edición de creación de audio e infografía. Para ello, María Elena Díaz y Cristina Rodríguez, profesoras implicadas en este, en dicho grado, en bioquímica, harán, por favor, la voz pública.
Bueno, pues buenas tardes. Entonces, el primer podcast seleccionado es el titulado Anemia falciforme por Anthony Clausen Mendoza.
Dicen que la vida está escrita en el ADN, pero nadie te cuenta que a veces una sola letra puede decidir entre la vida y la muerte. Hoy te voy a llevar dentro de una gota de sangre a conocer a la proteína que mantiene encendido nuestro cuerpo cada segundo, la hemoglobina, y cómo una sola mutación cambió la historia de la medicina y de la evolución humana. La hemoglobina no es solo lo que transporta oxígeno en la sangre, es una proteína globular formada por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Cada una guarda un grupo hemo, con un átomo de hierro en el centro. Ese hierro se une al oxígeno, pero solo por un instante. A diferencia de su prima, la mioglobina, que almacena oxígeno en los músculos, la hemoglobina actúa como una mensajera incansable. Recoge oxígeno en los pulmones.
El siguiente seleccionado desde el aprendizaje audiovisual. Vuelvo a repetir el nombre del proyecto para que no se nos olvide nunca. A la comunicación social en ciencias de la salud, en el caso de medicina, es para el proyecto Bequis, cuyas autoras son Marilán Sánchez Febles, Carlota Sánchez Becerra y Judith Calvo Muñoz.
Bienvenidos a Bequis, el podcast donde la bioquímica se sirve con café y de forma entretenida. Nos acompañan Charlotte, Marilán y Judith.
En el capítulo de hoy comenzamos con un clásico, las proteínas. ¿Pero son amigas o enemigas? Las proteínas son macromoléculas, que se forman gracias a la unión de los aminoácidos.
Las proteínas fibrosas son las encargadas de dar forma, resistencia y, por último, un soporte a nuestros tejidos. Por ejemplo, el colágeno.
El trabajo seleccionado es el titulado Enzimas y tragos, de Victoria Toledo Casado y Rocío Castaño Bernal.
Bienvenidos al primer episodio de Reacciones Cotidianas.
Un podcast donde intentaremos entender qué pasa dentro del cuerpo, sin necesidad de llevar una bata ni de tener trauma con la química orgánica.
Exacto. Aquí hablaremos de moléculas, metabolismo y enzimas, pero también de cómo todo eso se traduce en la vida real, desde la digestión hasta las resacas.
Y hablando de resacas, hoy empezamos con un tema que todos conocemos, al menos de forma práctica, el alcohol y cómo lo asimila el cuerpo.
Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de etanol, una molécula pequeña con un grupo hidroxilo que se cuela por todas partes.
Su tamaño y solubilidad le permiten pasar fácilmente las membranas celulares, por eso llega tan rápido al cerebro y a la sangre.
Pero el problema es que el cuerpo no tiene depósitos para almacenar el alcohol.
Así que el cuerpo lo trata como una sustancia que hay que eliminar rápidamente.
Además, aunque el etanol aporta 7 kilocalorías por gramo, no aporta ni vitaminas ni minerales, es energía vacía.
Exacto, y aunque se metaboliza en el hígado, su eliminación es una carrera contrarreloj, que altera otros procesos importantes.
A continuación, nos centraremos en el metabolismo del alcohol, que como hemos dicho, ocurre en el hígado.
Allí actúa la alcohol deshidrogenasa, ADH, que transforma el etanol en acetaldehído.
El problema es que el acetaldehído es tóxico y responsable de buena parte de la resaca.
Luego entra en acción la aldehído deshidrogenasa, ALDH, que convierte el acetaldehído en acetato, menos dañino.
Ese acetato puede usarse como energía o convertirse en grasa si el cuerpo no lo necesita.
Pero este proceso consume NAD+, y produce NADH, alterando el equilibrio del hígado.
Resultado, menos gluconeogénesis y más grasa. Por eso, los grandes bebedores acaban con hígado.
Y damos por ultimado la publicación de los y comunicado de los mejores seleccionados. Enhorabuena a todos los participantes también y, por supuesto, a los que habéis llegado a la fase final. Recordaros que se publicará también en Credos, en el repositorio institucional de la Universidad de Salamanca, además de publicarse también en la página de YouTube y en las ondas a través de Radio USAL. Muchísimas gracias.
Pues tras esta entrega de premios, lo primero, en mi persona, felicitar a todos los participantes, los que han sido seleccionados, daros la enhorabuena, y aquellos que se han presentado, que se sigan presentando, porque el podcast es un formato muy bueno para seguir comunicando. Da igual lo que comuniques, que las ondas siempre son una buena casa para transmitir un buen mensaje. Y así es como vamos a llegar al final de esta tarde intensa y emocionante para los farmacéuticos y a nosotros desde Radio USAL nos hace mucha ilusión siempre acompañaros. En vez de muchas gracias, pues muchas veces. Pero sobre todo también hay mucha pasión, que es la pasión por comunicar. Ha sido un honor ser testigo de cómo el futuro de las ciencias sociales se quieren agregar a las ondas hercianas, que están más vivas que nunca, con esta metamorfosis digital, y ojalá seguir viendo cómo seguís contando el cómo y el porqué de la vida a través del micrófono. Efectivamente, Sara. Hoy hemos comprobado que la bioquímica y la biología molecular no solo se estudian en los libros o se ven bajo el microscopio, sino que se escuchan, se sienten y se comparten. Queremos dar la enhorabuena no solo a los 20 finalistas, sino a los más de 250 alumnos que han participado en este reto. Habéis demostrado que la divulgación es una herramienta terapéutica contra la desinformación.
No queremos marcharnos sin agradecer de nuevo a quienes han hecho posible esto. Gracias a la Facultad de Farmacia por cedernos este salón de actos y, por supuesto, al equipo docente, Cristina Rodríguez González, Marina García Macía y Darío García Rodríguez. Y, como no, un agradecimiento especial a Sergio Boluda en la imagen y a todo el equipo técnico que ha hecho hoy que sonemos así de bien.
Y bueno, María, a ti, pues despedirte y agradecerte no mucho más por nuestra parte.
Nada, yo sí, seguir agradeciendo a los alumnos, a la decana de la Facultad de Farmacia, que también se ha acercado hasta aquí, es una seguidora incondicional del proyecto, y nada, encantadísima de poder seguir con este tipo de iniciativas y seguir también acompañada como lo he estado.
Y no olviden, oyentes, que los audios se pueden escuchar en el repositorio de Gredos, también se podrán escuchar desde Radio USAL y este programa lo pueden volver a visualizar desde nuestro canal de YouTube de Radio USAL. Sigan escuchando ciencia, sigan aprendiendo y, sobre todo, nunca dejen de comunicar. Pero, de momento, en la 89.0 de la FM siempre vamos a seguir contando historias.
Y que las buenas costumbres nunca se pierdan. Esperemos seguir viviendo más galas como esta.
Hasta la próxima.